Moisés era una persona de mucha educación. Moisés, siendo adoptado por la familia real de Egipto, tenía todo el tiempo y todo el dinero necesario para estudiar ampliamente. Y hablando de esto, en el Nuevo Testamento dice en Hechos 7 y 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Egipcio era el país más desarrollado y él pasaba su juventud ahí estudiando. Mientras su suegro era un hombre simple que pastoreaba ovejas y cabritos. Pero Jetro, su suegro, tenía muchísimo sentido común. Y antes de ir a nuestro capítulo, vamos a mirar un encuentro entre Jetro y Moisés, que está en Éxodo 18, y regresaremos en un momento a nuestro capítulo. El capítulo de hoy no es muy largo y tenemos tiempo. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, y Séfora, la mujer de Moisés. Moisés ni se casó con una mujer judía. Cuando escapó de Egipto, la primera vez se fue al desierto y ahí se enamoró con esa muchacha. Dice, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y ahora vamos a ver el encuentro entre estos dos hombres. Uno bien preparado de toda la sabiduría de Egipto, otro un hombre muy simple que pasaba sus vidas entre los rebaños. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los habían librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Jetro realmente no era bien creyente, estaba saliendo del paganismo, pero estaba aprendiendo de Dios. Dice, al haberlo librado de mano de los egipcios, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Entonces él apenas estaba aprendiendo. Porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto era cuando miles de personas han salido juntos. Y ahora, Moisés reuniendo con su suegro. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que qué haces tú con el pueblo? Porque te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Recuerda, aquí hay un hombre muy humilde del campo, empezando a corregir el muy preparado. Jetro no sabía nada de lo que se enseñaba en las universidades de Egipto, no era, digamos, muy preparado como Moisés, pero vio inmediatamente que lo que hizo Moisés no tenía sentido. Versículo 15 ahí dice, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Está regañándolo. Este Jetro, ese hombre simple, tenía muchísimo sentido común. Sabía que esa burocracia que Moisés ha establecido jamás iba a funcionar. Entonces tenía que instruir a su yerno un poco en el sentido común. Jetro hablando dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ese hombre de la montaña está dando un plan para cómo gobernar todo. Está instruyendo el graduado de la universidad. Ellos juzgarán el pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo esto, este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro y hizo todo lo que dijo. Bueno, tal vez alguien está pensando, ¿y qué tiene que ver todo esto con el libro de Jeremías que estamos estudiando hoy? Bueno, tiene mucho que ver porque en el capítulo de hoy veremos lo que pasó con los descendientes de este suegro de Moisés. Ahora podemos ir a versículo 1. Del capítulo 35. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Está invitándoles a venir a la casa de Dios, al templo, para tomar vino. Obviamente los capítulos de Jeremías no están en orden cronológico, sino que el Espíritu Santo los ha organizado en orden de temas. Todo lo que pasa aquí era antes de que Jeremías estaba en la cárcel, y aún tenía cierta libertad, aún era un hombre respetado como profeta de Dios. Otra vez, versículo 2 dice, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúzcalos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber vino. Jeremías tenía que invitar a los recabitas a venir al templo en un aposento, en público, para tomar vino. ¿De qué se trata? ¿De qué está pasando aquí? Los recabitas son los descendientes de Jetro, de este suegro de Moisés. Y aunque entraron en Israel, en la tierra prometida, siempre han vivido aparte de los demás, manteniendo sus propios costumbres. Versículo 3. Tome entonces a Hasanaías, hijo de Jeremías, está hablando de otro Jeremías, era un nombre común, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los principales, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Todo esto es simplemente para asegurar la presencia de mucha gente, personas conocidas que van a estar ahí con los recabitas en una gran reunión. Lo que pasó era público, con muchos testigos, personas conocidas y confiables. Versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Ahora están todos ahí. Y el profeta en la casa de Dios están presentando vino. Y dice, pues, tiempo de tomar. Es muy extraño. No era pecado tomar vino en Israel, aunque siempre es pecado emborracharse. Sabemos lo que pasó con Noé y más tarde con Lot y sus hijas. Pero esto no es el punto del capítulo de hoy, sino que el Espíritu estaba enseñando otra cosa. Esto era una prueba un poco incómodo para los recabitas, porque eran personas muy simples, que siempre vivían con sus ovejas, con sus cabritos, y ahora estaban entre personas importantes y conocidas, y estaban ordenados a beber vino, en la casa de Dios, encima. 6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Rechab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ahora tenemos que aprender de otro, un tal Jonadab. Este Jonadab era muy celoso de la santidad del pueblo de Dios. Él también es descendiente de Jetro. Y se puede estudiar más de él en el segundo de Reyes, capítulo 10. No vamos a ir a los detalles, pero se puede ver cómo él estaba ayudando en pelear en contra de Ahab, uno de los reyes más malvados de la historia del pueblo de Dios. Pero estos recabitas recibieron una orden, no de Dios, sino de su padre. Y ahora han guardado ese mandamiento por unos 300 años. Versículo 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Muchos quieren venir aquí y decir, no, pues, tiene que enseñar que todo lo del vino es malo, pero no quieren decir, tampoco puedes vivir en casa. Entonces, no es el tema de ese capítulo. No solamente evitaron el vino, sino que ni vivían en casas, ni cuando todos estaban prosperando. Ni plantaban campo, solamente vivían muy, muy simplemente con sus rebaños. ¿Pero por qué observaron algo tan drástico? Es que este Jonadab era un hombre de muchísimo sentido común. Y ese hombre vio lo que estaba pasando. Vio el pueblo de Dios estaba cada vez más apartado de la palabra. Vio cómo el pueblo de Dios vivía cada vez más como los del mundo. Hasta en esta temporada, entre los judíos, estaban abusando mucho del alcohol. Se puede ver en Isaías 5:11. Dice, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Que si se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Entonces, era común ya. Jonadab vio toda la apostasía de Israel y de Judá y quería ya mantener sus hijos lejos, separados de ello, porque sabía que esto iba a terminar mal, muy mal. 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Rechab, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Ahora estamos llegando al punto. Una sola vez Jonadab dio ese orden a sus hijos. Y ahora, por casi 300 años, han observado lo que él dijo. Aunque No había nada malo en edificar una casa, ni tener tierras, ni usar el vino si uno pudiera hacerlo sin pecar. Pero lo que Jonadab buscaba en su sentido común era una separación del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios estaba cada vez más corrompido. Versículo 10. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Era una falta de hospitalidad, rechazar todo lo que Jeremías los ha ofrecido en frente de todas esas personas importantes, pero ellos tenían sus razones. En realidad, todo era simplemente una o otra ilustración extraña de Jeremías. Como hemos visto, los que han estado desde el principio, las dos cestas de higos, o la vasija de barro, o el cinto costoso, o como Jeremías no se casó, y un sinfín de ilustraciones. Esto es otra. Jeremías siempre tenía otra manera de presentar su mensaje que simplemente no quiso entrar en la cabeza de los testaduros. Versículo 11. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén quedamos. Ahora estamos diciendo, ni estaríamos en la ciudad si no era por la guerra de Babilonia, porque estos no eran hombres de la ciudad, sino del monte. Pero como eran hombres de sentido común, sabían que tenían que quitarse del camino de otro peligro. Versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Todo esto de la obediencia de los recabitas, de su separación, de la corrupción, de su honra por su padre, era para regañar otra vez al pueblo de Judá. 14. Fui firme, Dios hablando, fui firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ese es el punto del capítulo. Jonadab una sola vez comunicaba esa orden a sus hijos y ellos ya han obedecido por casi 300 años. Es como que ellos tomaron muy en serio el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero Dios ha hablado muchísimas veces al pueblo de Judá. Antes de Jeremías se mandó otros profetas, todos ellos comunicando al pueblo los peligros de sus rebeliones, condenando su cercanía del mundo, su falta de consagración y su falta de santidad. El pueblo de Dios no quiso escuchar la voz divina, pero los recabitas escucharon y obedecieron a la voz humana cuando se trataba de su padre. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven? ¿Es muy difícil para ti escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica? ¿Estás tú siempre regresando poco a poco a las costumbres del mundo? Si es así, el mensaje de hoy te puede corregir en algo. Versículo 15. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. ¿Y tu hermano, hermana, amigo, has escuchado ya muchas veces la palabra de Dios? ¿Pero aún estás esperando algo para ponerlo en práctica? ¿Acaso ¿Ni has sido bautizado, que debe ser tu primer paso, conforme a lo que dice la Biblia? Si es así, ojalá este capítulo pueda comunicar algo a ti antes que sea muy tarde. 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Rechab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Las reglas de Jonadab eran muy, pero muy estrictas, irrazonables. No solamente tenía que abstenerse del vino, sino ni pudieran vivir en casas, sino en tiendas. Se pasaban las noches en el frío, bajo la lluvia y en el viento de las montañas. Tenía una vida austera y dura. Pero el camino al cual Cristo nos llama no es tan difícil ni tan dura. ¿Qué dijo Cristo Jesús en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo está prometiendo un yugo fácil, una carga ligera. No es una vida tan austera como la de los recabitas. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Los recabitas ayudaron a los de Judá a ver muy claramente que no tenían la más mínima excusa por no arrepentirse y empezar a consagrarse a Dios. ¿Y tú? Última parte, 18 y 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, esos los que vivían aquí tan estrictamente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, y hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Rechab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es como que Dios, después de ver cómo los recabitas reaccionaron a esa prueba en frente de todos, cómo daban sus razones honrando a su padre, aunque ha pasado 300 años, rechazando los placeres de la carne para vivir en la consagración. Es como que Dios dijo en frente de todos: me encanta esa gente, me encanta esa gente. No porque estaban inventando leyes no bíblicas para seguir. Eso hizo los fariseos, y Cristo los condenó por esto. Pero tampoco ellos estaban diciendo: eso es la ley de Dios, todos tienen que seguir. Era la costumbre de su familia. No porque buscaban una vida más estricta de lo que Dios ha ordenado, sino porque honraban a su padre y confiaban en que su padre Jonadab daba estas instrucciones para el bien de su familia. Estaban separados de toda la apostasía. Y se ve que ellos están en Nehemías cuando regresan del cautiverio. No sabemos si fueron con ellos o si Dios simplemente los dejó ahí. Pero Dios estaba muy impresionado con ellos. Doctrina. Hay algo que todos los jóvenes, todos los niños pueden aprender de este capítulo. Dios está en serio cuando dice que tienes que obedecer y honrar a tus padres. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esto vimos, la promesa. Estaban honrando a su padre, tenían una postura protegida delante de Dios. Tal vez es difícil para ti vivir conforme a las reglas de tus padres, pero ellos quieren lo mejor para ti. Ellos entienden los peligros del mundo podrido. Ellos saben, ojalá, cómo preservarte en la consagración. Tus padres tienen más experiencia que tú, más sentido común. Y toca a ti vivir sujetado a ellos. Lo que dicen aquí, aunque si a ti te parece extraño lo que tus padres te pidan, dices, no, pues si yo hago esto, todo el mundo va a pensar que yo soy raro. No tan raro como los Recabitas. Es bastante raros. Pero lo que dicen tus padres no es para arruinar tu vida, sino que es para tu protección. Y para todos aquí, hoy día, la vida cristiana es una vida de consagración. Los Recabitas, aunque eran un poco extremos, o muchos muy extremos, vivían como forasteros y como peregrinos. Y dice en el primero de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando dice extranjeros y peregrinos, no está hablando como extranjeros de los Estados Unidos, sino del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos aquí para vivir un poco consagrados. Y ahora estamos preparándonos para pasar a la Santa Cena. Y es para personas que quieren vivir una vida consagrada a Cristo. Claro, claro, nadie hará esto perfectamente. Todos nosotros tendremos problemas cumpliendo. Pero si tus deseos están más bien con el sistema corrompido del mundo, es mejor que te abstengas de la Santa Cena esta vez para tu propio bien. Dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La Biblia dice que es bueno examinar a ti mismo antes de pasar a la Santa Cena. Si tu amigo joven aún andas atrapado, encadenado en los vicios, entregado a la inmoralidad sexual, viviendo por los placeres carnales, ahora es el momento de venir a Cristo rogando para el poder de escaparte. Rogando por la vida nueva. Una vida que no solamente camina en la consagración, sino que se siente cómoda en ella. Cristo vino a este mundo para comprar esto para ti. Esto es lo que celebramos en la Santa Cena. El justo murió en lugar del injusto. Último verso, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Por eso muchos, si tú quieres este rescate, queremos orar por ti en un momento. Si tú ya estás harto de servir al mundo, a tu carne, al diablo, puede pasar adelante en un momento, queremos orar por ti. No tiene sentido caminar en la rebelión. Ejerce, por favor, un poco de sentido común. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa ilustración más de los recabitas, Señor, esa historia extraña, pero úsalo, Señor, úsala para preparar nuestros corazones, para estar muy cerca de ti, Señor, en la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a recibir poder para vivir, no solamente vivir la vida consagrada, pero para disfrutarla al mismo tiempo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por un tiempo de oración.